Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia con nuestros invitados e invitada. Ainhoa Echaide, ¿cómo estás, Ainhoa?
Egunon, bien, bien.
Bien, ¿no?
Bien.
No hay más que mirarle.
Dando los últimos.
Sí, sí, no.
Todo fachada.
Sí. Está esperando ya que acabe el curso.
Sí, efectivamente.
Que no sabía cómo apañarse después. Eso es lo que tienen aquí las madres, que no saben luego cómo apañarse. Bueno, y los padres también, ¿eh? Los padres también. Bueno, Unai Aguido, ¿cómo estás, Unai?
Bien, muy
bueno,
bien.
Bueno, pues muy bien. ¿Y Fernando Allende? ¿Qué tal, pues, Fernando?
Bien, ya voy. No voy a desentonar.
Vale, no desentonar.
¿No?
Bueno, vamos a entrar, si os parece, en algunas de las cuestiones del día.
Ese es el que he seguido yo, ¿no?
Sí, sí, sí. ¿Por dónde queréis que empecemos? Porque tengo... Mira, hay una noticia que yo ayer empecé por ahí otra vez y vuelvo a sacarla porque me parece desazonador, ¿no? Lo que sucedió en las aguas de Grecia. No sabemos ya ni cuántos muertos han quedado en ese naufragio. Se decía que la bodega también estaba llena de gente, fundamentalmente mujeres y niños. Desde luego la cubierta estaba llena de personas. Se hablaba, ¿sabes?, de 700, pero solamente se han recuperado pues un porcentaje muy pequeño de personas, ¿no? Lo que quiere decir que estamos ante una tragedia que quedará con un número al azar, no sabemos cuántos. Y
sí, alguien sí sabrá cuántos.
El que los contaba para meter en el barco.
Hombre.
Sí, eso está claro. El que los iba contando, ¿no? Han detenido a 9 personas, que se supone que eran los que llevaban el barco, pero también hay otras informaciones en las que dicen que el patrón había salido en un bote y se había marchado, ¿no? Pero esta es la realidad y esto es lo que tenemos ahora mismo. Y tenemos un problema porque tenemos una Europa blindada, fortificada, etcétera, que su gran preocupación es que no le llegue nadie y bueno, muchas veces pues hace que la gente se la tenga que jugar.
Y efectivamente, como has dicho, o sea, habrán, hay detenidos y esto tendrá alguna consecuencia para alguna persona individualmente o para más de una, pero al final los que deciden que Europa está cerrada y por lo tanto hacen que esto sea necesario para unos y este negocio posible para otros, no van a ser juzgados nunca por ese tipo de políticas, ¿no? Y al final estamos viendo que no es que el hecho sea en sí sangrante, sino que es un hecho que se podía evitar porque no es la primera vez que pasa ni desgraciadamente será la última. Entonces parece que el único papel que nos queda es pues mirar y desde la impotencia criticarlos, pero desde la impotencia casi sentirnos responsables de lo que está pasando. Cuando no está en nuestras manos arreglarlo, pero está claro que es así.
No, desde luego que seguramente ahora con el verano además se multiplicarán este tipo de casos. Lo más seguro es lo que nos dice al final la historia, ¿no? Que siempre se repite. Y desde luego que el papel de la Unión Europea es fundamental en este aspecto, ¿no? Para acabar con esta problemática, ¿no? Tan que además nos deja imágenes tan
duras,
tan duras, ¿no? Eso es. Pero luego también, ¿no? Tenemos a efectivamente, como decías tú, Koldo, ¿no? A seguramente a los responsables de haber metido a esas personas en ese barco, ¿no? Que son los que están al final haciendo el negocio y tampoco desde la Unión Europea se mete mano, digamos, en esas personas, ¿no? Que sabemos que están por ahí y que no, nunca les vamos a ver la cara, desde luego.
No, y no van a naufragar ninguno, ¿eh?
No.
Esos no naufragan.
No, y luego pensar también que a veces dices, o sea, lo macabro que ha sido todo esto, pero dices, ¿cómo estaba viviendo esa gente? ¿En qué situaciones estaba viviendo para arriesgarse a esto? Pues tienes que estar muy mal. Porque sabes que eso que estás... Te estás jugando la vida. Porque ellos lo tienen que saber. Que cuando se meten en esos barcos, en esas masas, saben que eso tiene bueno, sospecho que ellos pensarán que tienen posibilidades de llegar, si no se meterían. Pero yo digo, ¿qué tragedias se están viviendo, no? Porque el otro día también había otra de unos afganos que habían salido por ahí. Porque estamos pensando los que vienen de Senegal y de ahí, lo que tienen que sufrir para llegar hasta el norte. Pero de los afganos para llegar hasta el Mediterráneo, ¿por dónde tienen que pasar? ¿Qué tragedias tienen que estar viviendo? No, yo además, todo esto me tiene tocadito desde que leí el libro aquel, Hermanito era, ¿no? ¿No era Hermanito el libro que escribió este Arzayus, el...?
Sí, el...
Miñán.
Sí. ¿Eh?
El de Miñán.
Sí, vale, sí. Joder, lees aquello y yo lo leía a las noches y decía, joder, ya me voy a la cama. Es unas tragedias que te dejan tocado, pero lo que dices, ¿y? ¿Qué hacemos, aparte de decir que hay un conjunto, hablando mal, un conjunto de cabrones que se están forrando?
Y luego otra cosa...
Esa sección de impotencia, sí, perdona.
Sí, no, pero otra cosa sangrante es que la noticia sale ayer, en el mismo momento donde estábamos analizando las medidas de Escrivá para regularizar de forma fácil la mano de obra que se necesita en el mercado laboral y que falta en estos momentos, ¿no? Y al final... Joder, es una bestialidad, pero es que forma parte de la misma política de inmigración una cosa que la otra, ¿no? Entonces es que a mí la foto general que me sale es el de, efectivamente, es que impotencia, y es hasta qué punto hemos llegado que estamos viendo insensibilidad por parte de quien vive necesidad de echarse al agua, cuando la persona humana por naturaleza se siente mucho más seguro en tierra firme que en el agua siempre, y más en estas características, por lo tanto,
y más interés que dejar su casa.
Y entonces, o sea, ¿cuál es la necesidad? Y luego que estamos utilizando a la necesidad de, o sea, las necesidades que tienen los migrantes para beneficio propio del mercado laboral, ¿no? Entonces al final dices, es que ¿por dónde coges este melón? No ya como político, como gobernante, sino como sociedad y como persona, ¿cómo abordas este melón si no es desde la impotencia, ¿no? Y yo es que me he solido movilizar y no sé, sí, pero yo no sé cómo contarle a mis hijos esto. No sé cómo, es que no sé si, es que es algo, sí, una tragedia.
Sí, yo hace unos años, dentro de lo que es el capítulo de muertes que se repiten y naufragios que se repiten, hubo una viñeta que a mí todavía me sigue impactando, ¿no? Es la viñeta de, ponía una especie de turista, ¿no?, en una colchoneta flotando encima del mar, tomando el sol, con gafas de sol, y en el fondo se reflejaban también pues los que estaban tumbados, pero ya en fosas, ¿no? En tumbas debajo del mar. Esa es la relación que yo tengo. Esa viñeta a mí me impactó, ¿no? Me impactó tanto que es la imagen que tengo siempre con este tipo de situaciones. Y en cuanto a lo que tú decías, Ainhoa, de que efectivamente es que estamos hablando de todo de lo mismo. Primero, ayer comentábamos aquí, ¿no?, que la migración, la gran migración no viene en esos barcos, en esas pateras. El problema está que las respuestas que damos a esas son unas respuestas que son, pero es que parece a cañonazos, matamos moscas a cañonazos. Se gastan miles de millones, pero miles de millones, en pagar a países extranjeros, incluida Libia, donde se vulneran los derechos humanos de estas personas, donde se les esclaviza, se les persigue, donde son obligados a los retornos voluntarios, pero vete a saber de dónde, porque ¿cómo vas a mandar a alguien a Afganistán? ¿Cómo vas a mandar a alguien a Sudán del Sur si están en guerra? Bueno, pues no importa, da igual, ahí hay gente que los mandan, ¿no? Y esto sucede sistemáticamente en todos los lugares. Pagamos a Turquía, pagamos a todos los países del mundo.
Pero mire, ahora estamos hablando de todo esto, la noticia fue ayer, mañana no hablaremos de esto.
No, no, eso está claro.
Y mientras, nuestra sociedad está programando sus vacaciones. Si me voy a Mykonos, si me voy a no sé dónde, si me voy aquí, si me voy acá. Y eso también es una tragedia, que vivamos una sociedad en la que, bueno, eso de la indiferencia se ha hecho... Hay gente, es verdad que hay gente que está preocupada y que está trabajando y que está actuando en esto, ¿no? También hay que decirlo, pero mayoritariamente, yo no sé si es también consecuencia de la impotencia que sientes, que muchas veces dices, dejo de mirar. Dejo de mirar porque esto es un amargarse permanente, ¿no? No, bueno. Y es que es... Mira, aunque esta mañana cuando he cogido, aunque no es lo mismo, pero sí está mezclado, el discurso que tuvo el Papa el otro día en el Consejo General de la ONU. Bueno, no lo leyó, lo leyó, él está allí. Pero fíjate lo que dice. Es verdad desde el punto de vista económico, es verdad. Desde el punto de vista económico, la guerra atrae más que la paz, en cuanto favorece la ganancia, pero siempre de unos pocos, y en detrimento del bienestar de enteras poblaciones. El dinero ganado con la venta de armas es dinero manchado con sangre. Hace falta más valor para renunciar a una ganancia fácil y perseverar la paz que para vender armas, cada vez más sofisticadas y poderosas. Hace falta más valor para buscar la paz que para hacer la guerra. Hace falta más valor para promover un encuentro que para provocar un enfrentamiento, ¿no? Para sentarse a una mesa de negociaciones que para continuar con hostilidades. Hoy es eso, dices, estoy de acuerdo, dices, ¿y ahora qué?
¿Y ahora qué hacemos? Porque hay una guerra, ¿eh?
A raíz de eso viene.
Que tenemos una guerra aquí al lado también, en es la que la única respuesta que estamos dando es decir, bueno, pues mira, ante el invasor vamos a armar a otro de los contendientes. Y dices, bueno, pues bien. ¿Y esa es la respuesta que vamos a dar? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que alguien de los dos aniquile al otro? ¿O cómo funciona eso? Pues estas son las dudas que te quedan. Sí, déjame al cuerpo, esto.
¿Por qué déjame al cuerpo?
Déjame al cuerpo, sí.
Luego,
sí.
Hoy no tomamos café.
No, bueno, pero yo con respecto a lo de la migración, es que luego, Ainhoa, tú abrías otros melones también, ¿no? Y esta mañana yo hacía también referencia a eso, y hacía referencia a que no debemos tener un carácter utilitarista solamente de la migración, porque no podemos tener solamente. Aquí no vienen herramientas, o sea, vienen personas. Con necesidades e incluso con derechos, ¿eh? Hay que recordárselo a la gente, que tienen derechos. Y esa es una de las cuestiones básicas, ¿no?
No, y luego que siempre se nos muestra, ¿no?, la imagen final, ¿no?, la del barco, que parece ser la más impactante, ¿no?, cuando aparecen allí los cuerpos en la orilla y lo vemos y nos... Oh, y a los dos días se nos ha olvidado. Pero ahora bien, esas gentes, ¿desde dónde vienen caminando? ¿Cuántos meses se tiran andando y andando hasta que llegan a la costa? Porque el 100% de ellas no viven en la costa. Al final, ¿y qué travesía habrán pasado hasta que llegan a montarse en el barco ese? La de mafias, la de calamidades que habrán pasado, ¿no?, por el camino hasta llegar a montarse en el barco, precisamente.
Y que no es gratis, ¿eh?
Eso es, eso es.
Y las que tenían en el lugar de origen, ¿no? Porque si tú estás en tu lugar de origen, si estás mínimamente tranquilo y con una situación, eso, no te mueves. O se mueven algunos que buscan algo más, pero no se mueven de esa manera, ¿no?
Bueno, sí.
No.
Vamos a hacer un paréntesis. Seguimos.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
La magia sucede de la noche a la mañana. Por eso queremos que descubras un sueño mágico. No importa qué día hayas tenido o qué día te espera. Todo comienza con la cama perfecta, la herramienta que nos ayuda a conseguir un sueño profundo y mágico. Porque la magia sucede mientras duermes. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Levantaremos al sol. Porque te encanta disfrutar del verano incluso boca abajo, en Óptica Lázaro te proponemos el uso de lentes de contacto con un 20% de descuento en el pack anual. Anímate ahora con la adaptación gratuita y un mes de regalo, también con progresivas. En Madrid 8 Basauri, Óptica Lázaro, cuidamos de tu salud visual.
En Ventana Saluballe, lo prioritario es la calidad de trabajos bien hechos en todo tipo de puertas, ventanas, cerramientos, escaparates y la garantía de un mejor servicio. Por eso, Ventana Saluballe ahora está en unas modernas instalaciones en el Polígono Industrial El Campillo 11A, Gallarta.
La garantía de una obra bien hecha pasa por la calidad de los materiales. Una garantía que encontrará en Pavimentos y Cerámicas Antonio Miranda. Líderes en diseño, servicio y precios. Antonio Miranda, en Bilbao, Ercilla y San Ignacio, y Basauri, Galdacao y Arcocha. Antonio Miranda, el arte de hacer hogar.
Ya es verano. Ya toca disfrutar. Ya es tu momento. Viajar ya. Vacaciones ya. Viajes Eroski. Sueñas. Vuela.
Descubre Argentina, descubre su carne en el restaurante Fuego Argentino, con sus deliciosos cortes de carne a la cruz. Una experiencia culinaria única, maridada con espléndidos vinos y en un lugar precioso. En Baquio, Basigo Covidea 134, teléfono 747-495-505. Reserva ya en Fuego Argentino y vuela sobre la pampa argentina.
En Roaldo Joyeros Bichiteguía estamos para ti. Diamantes para momentos únicos, joyas con diseño, alianzas y relojes de prestigio. Además, hacemos tasaciones gratuitas y compramos oro con la máxima valoración. En Valentín de Berriocho a 10 Basauri, Roaldo Joyeros Bichiteguía, el regalo que te va a ilusionar.
Descubre Álava. Descubre sus parques naturales, sus playas de interior con bandera azul, sus villas medievales, su gastronomía, sus bodegas y vinos. Y disfruta de su atractivo programa cultural, arte de calle y el mejor rock en junio con Caldearte y Askena Rock Festival. Es una invitación del Departamento de Fomento del Empleo, Comercio y Turismo de la Diputación Foral de Álava.
¿Tienes el cristal de tu coche roto? Euskal Glass lo arregla todo. Gestiona tu siniestro de lunas en euskalglass.com o llamando al 611-590-590. Euskal Glass, servicio inmediato en taller o domicilio. Turismos, furgonetas o camiones con el mejor equipo del sector. Más ofertas y regalos en euskalglass.com. 611-590-590.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues sí, dice algún oyente que estáis comentando un día más la migración y estáis comentando las respuestas que están dando los políticos, creando campos de asentamiento, que yo les llamo campos de concentración, igual que el trabajo por la paz en Ucrania, y la ministra de aquí se enfada porque no entra en el reparto de armamento. En fin, que dejen de engañar, que es lo único que saben hacer bien. Que tengáis un buen día, es lo que dice un oyente. Así. Ya veis que cáusticos no somos los demás solo. Dice, conozco a un senegalés que tardó 2 años desde que salió de su pueblo y llegó a Bilbao. Además, la suerte de poder pasar de Ceuta a la península por un acuerdo del Estado con unas ONGs. Dice, 2 años, repite, 2 años, tardar de en venir, en regresar. Luego pero también, yo, bueno, sí.
Es que ahora me acuerdo, Homer, que estaba sí, allí. Pero él solía contar también de la gente que venía desde Benín, lo que tardaban.
Mucha gente.
Hizo una película sobre eso.
Sí, hizo una película. Además, recorriendo todo África entero. O sea, lo subían. O sea, desde allí, desde Benín, subían a África. Bueno, pues esto es lo que tenemos. Y ahora me vais a permitir que os lleve a la parte más política, ya que se tienen que configurar los ayuntamientos. Hace un instante, Arnaldo Otegi decía aquí que está convencido de que hay un acuerdo entre PNV-PP y con el Partido Popular. Hace 3 días, Itxaso Atutxa aquí mismo dijo que no habían negociado nada con el Partido Popular. Se ha dado la circunstancia de que ayer el Araba Burubatxar, bueno, pues retiraba a su candidato, con lo cual propicia que sea la candidatura más votada, la del Partido Popular, la que allí en La Guardia, en Bastida, consiga la alcaldía. Bueno. Esto es lo que hay. No sé si estas componendas. A ver, los politólogos, a ver, Unai.
No, pues al final, por poner un poco de humor a la mañana, quizá veamos también a Feijóo, si es que le da para gobernar, que aún no lo sabemos, ¿no? No somos Nostradamus. Pero bueno, si parece ser que quizá hable euskera en la intimidad, ¿no? También Feijóo. O esto tiene visos de que vaya a aprender euskera, quizá Feijóo.
Uy, lo que estás apuntando ahora. Lo que estás apuntando.
De todas formas, a ver, que hablen PSE, PNV y PP entra dentro de la política de este país. O sea, es algo totalmente común porque había en realidad entre quién se decidió la política fiscal. O sea, la última reforma de la fiscalidad se hizo entre esos tres partidos y esos tres partidos. O sea, tienen en común muchas cosas y han compartido política, ¿no? Otra cosa es que a la hora de configurar gobiernos y no sé qué, claro, es tan antiestético decir que el PNV con el PSE va a gobernar gracias al PP, quitándole a H. Bildu, que parece que es algo antinatura que hablen en esos partidos, ¿no? Pero yo estoy totalmente de acuerdo en que ahí, desde luego, hay negociaciones, hay acuerdos y hay un objetivo. Y es, con las cartas que les han dado la sociedad en las elecciones, coger el mayor número de gobiernos posibles. Y en esas cartas entra el PP y en ese juego entra a generar esa mayoría. ¿Que es muy difícil de vender ese producto? Pues Itxaso Atutxa dirá lo que quiera, pero bueno, mañana se componen los gobiernos municipales y es bastante evidente lo que está pasando, ¿no?
No, y al final, que vemos que cómo está todo, o parece que va a estar todo, toda esta política de pactos, ¿no? En ayuntamientos, en diputaciones, en cualquier otro órgano político, marcado por la campaña de las elecciones del 23 de julio, ¿no? Marcado por la campaña o los temas a nivel estatal, ¿no? De hecho, aquí lo estamos viendo con ese, parece ser, ¿no? Ese dejar a Bildu también fuera de todos los gobiernos que puedan, ¿no? Al final. Yo creo que eso, que debemos de enmarcar todos estos pactos en que estamos ya en campaña, aunque no se diga, estamos ya en campaña. Y debemos recordar que es una campaña a nivel estatal y que, por tanto, los temas que quieren los partidos de ámbito estatal, que quieren que se traten a partir de ahora, ¿no?, van a influir también en la política de Euskadi y, como no, en los ayuntamientos, está claro.
Pero fíjate, todo esto yo creo que el que está provocando es mucha gente. Cuando hablas con la gente, si había un desencanto que se ha manifestado en la baja participación, yo creo que hay un desencanto que se está acentuando cada vez más, ¿eh?, con respecto a lo que es la participación institucional de la gente, ¿no? Y si lo que está pasando aquí sumamos lo que está pasando, eso ya ha salido el sumar, vale, pues todo el ruido mediático que están montando esa gente, que dices, bueno, vamos a ver, en un momento determinado pudo haber una cierta esperanza, pero ahora resulta que la impresión que se da, que se tiene, ¿eh? Luego, otra cosa es lo que haya por abajo, ¿no? Es que aquí hay gente que lo único que está pensando es saber cómo me mantengo en el sillón. Y claro, ¿y eso qué pasa? ¿Eh? ¿Y eso qué pasa? Que eso que provoca que mucha gente diga, bueno, paso. Y cada vez va a ser esto peor. Peor en cuanto a participación democrática de la gente, en cuanto a preocupación por los problemas. Y no sé cómo vamos a terminar, ¿no?
Pero, y totalmente de acuerdo, y además es mantenerse en el sillón, pero mantenerse en el sillón en las mismas circunstancias para seguir haciendo el mismo juego. Porque igual que PNV, PSE se van a apoyar en PP, podían, viendo los resultados, hacer un giro y hablar de otro tipo de acuerdos, ¿no? O sea, o tan antinatura es que PNV y H. Bildu lleguen a un acuerdo. Son los dos principales partidos de este país, y la alternancia política, por lógica, si el día que llegue, se dará entre esos dos, ¿no? Entonces, no es solo seguir en el poder, es, diga lo que diga la gente, yo voy a seguir haciendo lo que venía haciendo. No entiendo esas votaciones y ese castigo político como una enmienda a lo que estoy haciendo, una valoración profunda de la sociedad a lo que estoy haciendo, y tengo que seguir haciendo lo mismo, y entonces necesito el poder para seguir haciéndolo, ¿no? Y entonces, claro, te buscas los aliados en ese sentido, y yo estoy totalmente de acuerdo en que a nivel del Estado, si está claro que va a ser Feijóo, lo que está claro es que no, o sea, yo no veo al PNV en el cordón sanitario ante ese gobierno, y sí le veo con su política de en la intimidad hablando en euskera. Bueno, Feijóo, si habla, aprende euskera, estaría bien, porque ya que el castellano a veces no le da muy bien. Entonces, a ver si con otro.
¿Y el gallego?
Igual, con el gallego en euskera, pues, igual.
No, pero eso que decía lo de mantener el sitio. Es que el otro día estuve oyendo la propuesta que ha hecho Ada Colau para el Ayuntamiento de Barcelona. Y dices, bueno, vamos a ver. ¿Pero a qué estamos jugando? ¿A qué estamos jugando? Porque hay otros casos en que puedes decir, a ver, por ejemplo, lo de la Bastida, es que ayer vi un momento, que puedo decir los del PNV, hombre, Bildu ha subido, el PP ha subido, nosotros somos los que hemos bajado, entonces nos retiramos, dejamos. Bueno, tiene una cierta justificación. Pero otras cosas dices, es vergonzante, es vergonzante. Eso de la sensación de que lo que preocupa no es la solución de los problemas concretos, porque además, últimamente, cada vez que estamos oyendo hablando, yo no sé si sois los medios o quiénes, pero de programas no se habla, ¿no? Se habla de acuerdos, que no sabemos de qué, para mantener las señas de identidad, que sean nuestras señas de identidad, ¿no? Como los valencianos y eso, ¿no? Y bueno, vamos a ver, pero ¿a qué estamos jugando? O sea, ¿estamos pensando realmente en la solución de los problemas reales que tenemos en este país? ¿Estamos pensando realmente en la desigualdad social que tenemos en este país? ¿Estamos pensando realmente en el problema, ya que se acaba antes, lo del problema tributario, lo de el sistema tributario? ¿Estamos pensando en estas cosas? ¿O en qué estamos pensando? ¿No? Y claro, pues hay mucha gente que dice, y yo cada vez más, es que me preocupa, y de cada vez más yo paso. Pero claro, es que cuanto más pases, más te quedas en manos de los que están más locos. Creo, yo no sé qué dirás
tú. Al final todo el eco mediático se centra en a quién se lleva la presidencia, la vicepresidencia, la cartera de Hacienda, de Economía, de Transportes, ¿no? Ese es el debate al final y no lo que hay dentro de esas carteras, ¿no? Los puntos programáticos que hay dentro, las políticas públicas que hay dentro de esas, de esos cargos, digamos.
Hombre, a ver, yo os voy a decir una cosa, ya lo voy a trasladar también, os llevo a otro lugar, porque miramos aquí se está configurando en Euskadi, ya veremos a ver cómo termina al final, pero bueno, más o menos está orientado, todo con el camino marcado.
Está toda la verdad.
Pero claro, tú coges, por ejemplo, Valencia, y dices, Valencia, ¿qué hay en las políticas y en las carteras? A ver, yo que tengan un vicepresidente como Barrera, que históricamente se las trae con avalorios, en su vida personal, no política, porque este de la política lo único que ha hecho es llamar puertas, o sea, a ver quién hacía caso, y le han hecho caso aquí, y le colocan de vicepresidente. Pero es que Vox se va a hacer cargo de la cartera de Cultura, de la de Interior, en Valencia, y a mí eso me preocupa, a mí eso que me preocupa mucho, es Valencia, pero me preocupa un montón. ¿Os imagináis, por ejemplo, lo que puede ser migrante ahora mismo en Valencia?
En Alicante.
En Valencia, en Alicante. Pues.
Y a ver qué pasa.
Imagínate, porque el que lleva la cartera da impronta, ¿eh?
Sí, y en Murcia, que todavía tienen más problemas.
Bueno.
Sí, pero yo no veo. O sea, se decía que iba a ser el gran problema de Feijóo de cara a las elecciones, hacer en víspera de esas elecciones generales acuerdos con Vox. Y aquí no se escandaliza a nadie, ¿eh? O sea, yo no sé si es el problema o es que se ha normalizado tan fácil que no, o sea, no da solo miedo Valencia y Murcia, no sé qué, sino que se está viendo como algo, una posibilidad tan real y tan normalizada que eso genera voto.
No, y lo que
¿tú
estábamos...
crees que genera voto?
Yo creo que si alguien tenía dudas de votar al PP porque ir con Vox le iba a suponer al PP una deriva, no sé qué, no sé cuántos, pues el PP sigue a lo suyo y entonces es como, da menos miedo.
Se está normalizando eso.
Efectivamente, y da menos miedo votar al PP. Otra cosa es si eso va a generar una activación y movilización del voto de izquierda. Eso ya es otra cosa.
Más que línea roja, parece que ha puesto semáforo en verde.
Sí.
Sí.
Y es como...
Las luchas que estamos viendo, por ejemplo, en Murcia son de poder también, de a ver quién preside la mesa, si me dejas la vicepresidencia de la mesa, del Parlamento, etcétera. Al final no son programáticos. De hecho, ayer a la noche estaba mirando también las noticias respecto a la Comunidad Valenciana y me hacía gracia, ¿no?, que las únicas críticas o los únicos temas que se sacaban era que iba o lo que se estaba haciendo énfasis en los medios digitales era que iban a quitar los carriles bici. O sea, ese era el tema como estrella del debate, cuando creo que hay temas como la fiscalidad y tal, ¿no? Que son mucho más relevantes, ¿no? Al final. O sea, que al final también el debate o los temas que se sacan a la palestra son muchas veces para crear falsas polémicas, ¿no? O debates quizá estériles o... Cuando lo gordo está al final en cómo se reparten los cargos al final.
Sí, a mí la preocupación es que, por ejemplo, un partido con un programa como el que tiene Vox entre a gobernar en compañía, solitario en compañía en este caso, pues una comunidad autónoma a mí me cuaja. a mí me cuaja. ¿Por qué? Pues porque las políticas ya veo cuáles son, los planteamientos que tienen. No porque quiten el carril bici. A mí, fíjate que te he ido a la cartera de interior en una comunidad que tiene su relevancia, tiene su importancia. Y dices, bueno, ¿cuál va a ser el trato que va a dar desde interior, por ejemplo, un partido como estos?
Bueno,
y la... a la vista de los acontecimientos. Y ya lo primero que hay, por ejemplo, en torno a lo que tiene que ver con la violencia de género. Dices, oye, ¿de verdad que vamos a tragar con lo de ya otra vez violencia intrafamiliar?
Sí. ¿Y
si vamos a ese presupuesto con 1.200 mujeres asesinadas? Vamos a un presupuesto de violencia intrafamiliar. Sí, bueno, esta mañana yo leía también, perdón, Fernando, es que leía esta mañana también y comentaba una asociación, por ejemplo, que hay vinculada a Vox, en la que habla pues de los... por decirlo de alguna manera, que no sé ni cómo referirme a ello, ¿no? De los hombres maltratados precisamente por la justicia. Una asociación ligada a esto que justifica incluso el asesinato al final, porque es una asociación que habla de contra la sustracción internacional de menores por un caso que ha habido en Suiza, donde los tribunales suizos han decidido que la mujer se tiene que quedar con los críos, pues porque el marido, aparte de ser un nazi, la maltrataba, etcétera y tal, ¿no? Y claro, y al final estos... en esta asociación ponen el grito en el cielo porque dice que los hombres están perseguidos, se vulneran sus derechos y tal, y al final de un comunicado terminan diciendo: porque decisiones judiciales como esta abocan a los hombres a tomarse la justicia por su mano. Y dices, ¿y esta organización?
Sí, lo que dice.
Como única forma de obtener reparación. No, es que está. Y dices, ¿y esta gente todavía siguen? O sea, esto es legal. O sea, esta organización todavía es legal. No hay nadie que lo hayan detenido ya simplemente por firmar un documento de esos. Pues es que esto es lo que está detrás, ¿eh? No, a mí lo que me preocupa es que detrás de un gobierno pues puede haber organizaciones o gente que piense así. Eso no,
y luego también piensas los que han cogido lo de cultura, con todo el follón que tienen en Valencia con la lengua, con el valenciano, con el catalán, con toda esa historia, es que parece ser que van encontrando respuestas. Fíjate, hasta el arzobispo de Valencia el otro día celebró en valenciano y ha habido de todo. Y dices, bueno, ¿ahora qué va a pasar con el mundo de la cultura? ¿La cultura qué va a ser? ¿A qué se va a reducir? ¿Cuáles van a ser sus planteamientos?
Han puesto un torero.
¿Eh?
Que han puesto un torero.
Ya, bien, pero yo ya no me meto con las profesiones.
Pues yo... Sí. Vale, sí. Vale. Pues nada, si nos parece normal ponerle a un tutero.
A ver, torero. Ahora vamos a hacer risas. Está bien que pongan un torero porque va a tener que torear. Va a tener que torear ahí. Está bien que cojan otros cuantos.
Es que no se le conoce otra profesión. O sea, ni otra cualificación.
Sí, pero...
Es que va vicepresidente, ¿eh?
Vamos a ver,
puede ser que, oye, igual resulta que lo hace magníficamente
pero
bien.
Vamos a ver. Pero en
cosa
eso,
que no creo. Pero bueno.
¿Y el vicepresidente Castilla y León?
Pues lo mismo. ¿Qué? Pues un vicepresidente sin funciones, sin atribuciones.
¿Qué medallas tenía para hacer eso? Luego también cuando habla... Pues yo sí, no sé si pasó el tercero de GB.
Bueno, pero estamos.
Oye, estamos pintando un fin de curso de lo más bonito, ¿no? Se está quedando.
Ay, pero espera, ahí has puesto una noticia.
Sí, luego te la enseño. Hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia.
La magia sucede de la noche a la mañana. Por eso queremos que descubras un sueño mágico. No importa qué día hayas tenido o qué día te espera. Todo comienza con la cama perfecta, la herramienta que nos ayuda a conseguir un sueño profundo y mágico, porque la magia sucede mientras duermes. Sweet Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
¿Quieres una cocina práctica y estética equipada con los mejores electrodomésticos? Movalpa, líder en fabricación y diseño de cocinas, te regala hasta 1.200 euros en tus aparatos. Del 1 al 30 de junio, aprovecha para equipar la cocina de tus sueños. Visítanos en Bilbao Centro, Gran Vía 83. Puedes pedir tu cita en movalpa.es. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
Cagma Vizcaya. Puertas acorazadas para tu tranquilidad y la de tu familia. Instala una puerta de seguridad Cagma. Están certificadas y homologadas. Visita nuestra web, redes o llama al 605-706-503. Cagma Vizcaya. Somos distribuidores e instaladores oficiales de puertas Cagma. Recuerda, si es Cagma, es seguridad.
¿Quieres cambiar de cocina? Ven a 3Diseño y tendrás el mejor asesoramiento, soluciones innovadoras y cuidaremos hasta el último detalle para crear espacios únicos para tu cocina. Trabajamos con la prestigiosa empresa italiana de cocinas Arán. También reformamos su vivienda. Estamos en García Rivero número 1, Bilbao. Ven y diseña.
Escuela Vasca de Parapente. Cursos y vuelos en Sopelana, Orduña y Álava. Parapente, para trike y para motor tándem. Tanto para principiantes como para pilotos que desean subir de nivel. Escuela Vasca de Parapente. Contamos con simulador de realidad virtual y con campo de vuelo propio en Salduondo. Escuela Vasca de Parapente. Vive una experiencia única.
Enamórate de tu sonrisa. Es primavera y es el momento de estrenar sonrisa en Clínicas Dentales Jesús John Abadiola. Tu equipo de confianza en implantes, ortodoncia tradicional e invisible y odontología integral. Te ofrecemos cirugía guiada en implantes sin puntos de sutura, con un tiempo de intervención reducido y sedación asistida por anestesista. Pide tu cita y estrena tu nueva sonrisa. Grupo Clínicas Jesús John Abadiola, Odontología Integral, en Bilbao, Colón de Larrategui 17, teléfono 94-423-2300.
En las reseñas, nuestros clientes suelen citar lo sabroso de nuestra comida, los buenos precios, la amabilidad del personal y lo agradable que les resulta el local. Pero sobre todo dicen, lo mejor de Guernica, A&E Restaurante. Preparamos todo lo que te gusta para oírte decir, A&E, ¿por qué no habré venido antes? A&E Restaurante, Vizcaya Calea 12, Guernica.
En Óptica Gordóniz no descansamos hasta encontrar tu mejor opción de lentes. Trabajamos con las últimas tecnologías y somos Centro Barilux especialista. Nuestro trato personalizado te sorprenderá por su cercanía y profesionalidad. Visita Óptica Gordóniz en Indautxu y tus ojos brillarán de felicidad. Ahora tu segundo par de lentes progresivas gratis.
Egunon Vizcaya.
Bueno, estamos aquí en ese tiempo de tertulia, algunos oyentes que hacían comentarios en torno, bueno, pues a lo que ahora tenemos en política, que se las trae. Alguno cree que Atutxa no dijo la verdad, dice, mintió, dice algún oyente. Bueno, yo le tengo que creer, lo dijo, no tengo nada que constatar lo siguiente, aunque luego pues ves que la deriva va por otro lado, ¿no? Dice que cuando estaban negociando con el Partido Popular, que ya se ha visto lo que ha pasado en la Bastida. Otro dice, vicepresidente, un torero, portavoz del gobierno, que sea un cura y la delegada del gobierno una tonadillera.
Bueno. Oye, pues me apunto.
Dice, no soy mayor, pero con esta otra derecha igual acabamos viendo misa dada en latín y de espaldas.
Ostras, pero qué mezcla, qué pupurri.
Bueno, bueno, el PNV ya está sobrado, ya está sobrando la manga al PP, o sea,
sobando,
sí, perdón, es que sí. Y luego, ¿cómo no va a haber desencanto cuando nos dicen que son municipales, que miremos por el pueblo, son en la cúpula de los partidos, lejos del pueblo, donde toman las decisiones de los pactos, incluso pactos globales? Nos podemos ahorrar las elecciones municipales y usar los datos de las autonómicas, dice este oyente. Dice, lo que acaba de decir es aplicable al PNV en Guipúzcoa como el tren de alta velocidad, mantenerse en el poder. Bueno, otro oyente dice que los ciudadanos somos muy tontos, pero no tanto como para tragarnos que si votas a un partido de toda la vida, luego parte con el contrario para asegurarse el sueldo. Que no se extrañen del ascenso de Bildu, por ejemplo, dice este oyente. Luego alguno que dice que era de la cuadrilla de Platanito, ahora del torero. Y que le ha dado más oportunidades que al bombero torero, pregunta. Bueno, pues sí, la verdad es que es una cosa así. Bueno, Ainhoa, tú por tus conocimientos sindicales, que son muchos, ¿cómo ves lo de los Ertzainas y esto del movimiento sindical y de repente moviendo y movilizando más gente que la que los propios sindicatos movilizan?
Yo no sé si eso hay que analizarlo desde un punto de vista sindical o hay que...
O político,
porque a mí me parece algo que de verdad da un poquito de miedito. Creo que se les ha ido de la mano, han perdido el control en ese sentido el gobierno vasco interior, no sé dónde va a terminar. Es verdad que las demandas salariales a mí me parecen una barbaridad. Están pidiendo más de 1.000 euros de subida directa. Eso si lo llega a pedir cualquier trabajador del metal o lo llega a pedir cualquier trabajadora de residencias, todo el mundo diría que está fuera de lugar, que es totalmente ilógico y que además va contra el mercado laboral y la salud de la economía.
No, pero eso es lo que está diciendo la gente en la calle, ¿eh?
Claro, pero no le están respondiendo eso. Yo he hecho demandas mucho más esto y sale la patronal, sale Tapia, sale el esto. A esto es lo que le están diciendo, es que hay que vehiculizarlo. Pero lo que quiero decir es que yo no sé qué va a pasar con esas demandas laborales, pero nos deja una foto de la situación interna de la policía autonómica bastante, bastante preocupante. Primero, porque formalizar luego esa realidad da sus dificultades. Las elecciones sindicales están hechas. Ellos no tienen intención de convertirse en sindicato, sino de aprovecharse de no ser un sindicato para hacer un recorrido. Segundo, no parece que sea el más tonto del lugar el que esté dirigiendo eso. A mí me parece muy significativo que hasta la semana pasada estaban pidiendo 1.200 y efectivamente la calle ya eso esto, y ahora lo han reformulado y dicen queremos ganar tanto como el que mejor gana de la policía municipal. No es la misma formulación, ¿eh? No tiene el mismo impacto del esto. Estás diciendo me quiero igualar a policía de menos
rango.
Pero que, bueno, gana, pero que gana más, en algunos casos, en algunas localidades.
Esto, sí, pero yo creo que el hecho de reformular y demás, o sea, que no me parece algo que haya nacido para ser algo coyuntural, que no me parece que sea un calentón, y que me parece que va a trascender más que lo que es el debate de la situación laboral dentro de la Ertzaintza, y alguno igual ha frivolizado cuando veíamos mucho Justapol o como se llamen estos dentro de la Ertzaintza. Alguno igual no ha medido bien.
No, lo que es de todas maneras curioso es qué papel juegan aquí los sindicatos corporativos de la Ertzaintza. ¿Dónde están? ¿Qué opinión tienen? Lo que está claro también es que los que se están manifestando, cultura sindical, digamos, o de negociación sindical, no parece que tengan mucha experiencia en esos ámbitos de la negociación, ¿no? Para hacer ese tipo de declaraciones de queremos ganar mil euros más.
Pero yo os pregunto, Ainhoa, Fernando, os pregunto, pero ¿a estos hay que sentarles en una mesa a negociar?
Para eso tendremos que saber primero quiénes son, ¿no? O quién está detrás, eso, o cómo están organizados, o quiénes son. Son un agente organizado.
Porque los agentes, digamos que oficialmente, será los que tienen representatividad, porque hay votaciones, etcétera, son los sindicatos corporativos. En
yo
este caso
creo
en Sánchez,
que pero el mejor escenario posible es que estén negociando ya. O sea, porque tú no puedes tener semejante movilización, un movimiento que se está haciendo fuerte, y no tener ninguna interlocución con ellos. No vas a reconocer que estás hablando con ellos, no vas a reconocer que los vas a que vas a negociar, no vas a decir públicamente, o sea, vas a decir públicamente todo el rato que no los reconoces. Pero tú no te puedes permitir. O sea, lo mejor que puede pasar es que negocien. Primera cuestión. La segunda, efectivamente, la evolución sindical dentro de la Ertzaintza es de preocupar. Los sindicatos de clase desaparecen, ¿eh? La que era una, esto está prácticamente desaparecida. Han ido ganando terreno los corporativos, que ya sabemos lo que son, pero es que ahora se les ha quedado hasta pequeños los corporativos. O sea, es una evolución. Eso no son cuatro agentes que se han puesto ahí muy enfadados por sus condiciones laborales y su futura pensión. Por lo tanto, ¿se puede negociar? Yo creo que no se puede formalizar esta realidad. Pero ya pueden. Es que no se me ocurre otra forma. ¿Cómo encauzas esto? ¿Negando la realidad? Por eso digo, yo creo que se les ha ido de las manos.
Sí, sí. Interior. No, bueno, que tienes que canalizarlo, está claro. Porque tienes 2.500 protestando ayer en la calle, ¿eh?
Sí, sí, pero tienes 2.500, pero que no son 2.500 fontaneros.
Es que efectivamente. Pero vuelvo a decir, o sea.
Y con perdón por los fontaneros, para quienes se enfade, pero quiero decir que.
Que nos cae mucho mejor a mí, por lo menos, que.
Sí, sí, no, pero quiero decir que una cosa es unas personas que están prestando un servicio público. Y con todo lo que ha supuesto y las dificultades que ha habido históricamente en toda la negociación de los estatutos, etcétera, para poder tener una policía autónoma propia y cosas de estas, ¿no? Y que ahora aparezca todo este asunto, esto es peligroso internamente, pero también con la imagen externa que se está dando. Yo no sé si tanto pensar que con lo del con el tour que así vamos a hacer evidencia esta situación, si eso es algo beneficioso, entre comillas, para todos, para ellos y para el país, o esto realmente lo que está haciendo es dar una imagen bastante negativa de lo que es este país, ¿no?
Pero al final tenemos un sector de la Ertzaintza que está haciendo un pulso con muy poco respeto a las normas y a los usos internos, y en sus manos está decidir cómo se aplica la seguridad en este país. Esa es la foto que nos va a quedar. O sea, y si ganan el pulso, que yo creo que, bueno, ya veremos, no vamos al esto. O sea, quiere decir que estos son determinantes a la hora de fijar qué se hace y cómo se hace en la Ertzaintza. Pues vamos ataviaos.
Bueno, pues ya veremos a ver. Pero en cuanto a las retribuciones, bueno, digamos que en la escala básica, gente sin ninguna productividad ni nada en absoluto, que se cobran todos esos complementos, son 35.000 al año, brutos. En el caso de las policías locales van desde los 30.000 hasta los 48.000. Entonces ahora lo que piden son equiparaciones, claro. Estamos hablando de que quieres ir a la escala mayor de los que cobran en la policía local, es decir, esos 48.000. Pero luego hay que sumar a esto, repito, productividades, nocturnidad, etcétera.
Te estás diciendo, pero luego aparte estás diciendo igualar al municipal que mejor cobra. El municipal que mejor cobra puede ser uno con una antigüedad, con un montón de... O sea, ¿sabes? No tiene por qué ser un municipal raso, ¿eh? O sea, ¿qué categoría dentro de los municipales? ¿Con cuántas...?
Es la que te sirve de parangón, sí.
Claro.
Te sirve de referencia. Bueno, pues ya veremos a ver. Vamos a ver, ya veremos a ver a Ainhoa si realmente están negociando o no. Pero enseguida nos los desvelarán. No hay problema.
A mí me va a pillar relaciones.
Una Ainhoa Echaide, Fernando Allende, que tengáis buen día. Venga, agur, eskerrik asko.